qui avait chanté un
Ce n'est pas plus papa que le pape ou le roi, le juge ou le docteur ou le législateur.
Bienvenidos a Espigando el Cine. Hoy es un programa en el que estoy acompañada, un programa que me hace especial ilusión, que llevamos tiempo preparando y que yo estaba deseando hacer, porque la persona que está aquí hoy conmigo es una persona que conocí el año pasado, que ha sido compañera de estudios de patrimonio fílmico, de la que he aprendido muchísimo, porque es un lujo compartir espacio con personas con tantos conocimientos. Y este espacio, este podcast, a aquellas que lo seguís desde el inicio, sabéis que no solamente es para conocer la vida de ciertas directoras o sus obras o cinematografías de X país, sino que también es para hablar con personas especialistas en cine o en patrimonio fílmico, que normalmente no se escuchan entrevistas con ese tipo de especialistas más allá de sitios muy específicos. Y que a mí personalmente pues, me apasiona hablar con ellas, me apasiona su trabajo y aprender de ello. Hoy está con nosotras Francisca Galaz. Hola, Francisca.
Hola Irene, muchas gracias por invitarme.
Bueno, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Os voy a introducir un poco quién es Francisca, Fran, porque bueno, quiero que os hagáis una idea, imaginaros lo que es compartir clase con una persona que es conservadora, restauradora de patrimonio fílmico, archivista y artista audiovisual. Se licenció en Artes por la Universidad de Chile, se especializó en restauración de bienes patrimoniales, muebles y en archivística. En 2024 se mudó a Madrid a estudiar el Máster de Patrimonio Audiovisual de la Universidad Complutense. Actualmente es nada menos que encargada de documentación y archivo de la Cineteca de la Universidad de Chile y ha pasado por diversas instituciones, entre las que destaca la Cineteca Nacional de Chile y el Archivo de la Filmoteca Española. Formó parte de la Corporación Magenta Patrimonio, que es una red de mujeres dedicadas al patrimonio cultural desde diversas disciplinas. Ella participó en proyectos de análisis, conservación y restauración de bienes culturales y además es integrante de BiblioCi, que es la red de unidades de información especializadas en cine y medios audiovisuales de América Latina, el Caribe y España. Ha colaborado con museos, archivos, bibliotecas e instituciones culturales de todo tipo, con talleres y asesorías en preservación de archivos fotográficos y documentales. Y por si todo esto fuera poco, además es artista visual, su carrera se desarrolla en el ámbito de la fotografía, el vídeo y las instalaciones artísticas, desde, pues, por supuesto, incorporando metodologías documentales y ligado al trabajo con comunidades. O sea, lo que decía, imaginaros compartir clase con Francisca Galaz. Así que de nuevo, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí.
Bueno Irene, muchas gracias de nuevo. Para mí es un honor, la verdad, estar en este espacio. Ha sido, no, bueno, para mí también de forma personal un proyecto que me inspira mucho, así que muchas gracias por ir.
Gracias. Bueno, pues, ¿y por qué os estaréis preguntando? Yo he dicho, por favor, Francisca, ven a Espigando el Cine para que te conozcamos, para que nos hables de cine, de cine chileno en este caso. Pues porque este mes de noviembre va a ser el mes de Chile en el podcast, en Espigando el Cine. Lo vamos a dividir en dos episodios, este primero con Francisca Galaz y el siguiente, bueno, ya lo iréis viendo. ¿Y por qué el mes de noviembre va a ser el mes de Chile? Porque el día 29 de noviembre es el día del cine chileno que se celebra, se escogió ese día para recordar a los cineastas Carmen Bueno y Jorge Müller, detenidos y desaparecidos durante la dictadura militar en 1973, y diría pues que es imposible, bueno, todas las cinematografías, pero el cine chileno diría que es imposible de entender sin conocer la historia del país, sobre todo la de los últimos 50 años, que es donde vamos a poner el foco hoy. Entre los cineastas que a todos y a todas nos resuenan está pues Patricio Guzmán, que a todos nos suena, Pedro Chaskel, Miguel Littin, Raúl Ruiz, Aldo Francia, Elvio Soto, todos ellos representantes del nuevo cine chileno que se encuentra pues dentro de las nuevas corrientes que estaban recorriendo Latinoamérica. El nuevo cine latinoamericano pues fue una corriente que se gestó durante los años 60 y 70 y que vio también pues su representación en otras artes, en la literatura, pues mismamente con Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, en la música, que aún resuenan a día de hoy las canciones de y además son muy oportunas también en el contexto político en el que estamos actualmente. Canciones de Víctor Jara, de Violeta Parra, de Quilapayún, Inti Illimani, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, etcétera, etcétera. O sea, como sabéis, estoy diciendo solamente algunos de los nombres. Y el audiovisual en Chile específicamente tiene pues una historia particular porque esta corriente pues se inicia dentro de un contexto social y político de ruptura, de utilizar el lenguaje fílmico como instrumento político ligado al marxismo, y esta idea permanece en el exilio cuando se produce el golpe de Estado del 73 en Chile. Estos cineastas se exilian y realizan sus trabajos sobre Chile, pero desde la visión del exilio, que es algo que a mí me atrae especialmente, que es el de hablar de tu país o de tu cultura sin estar viviéndola en el propio territorio. Y os estaréis preguntando, ok, Irene, has dicho nombres de estos cineastas, pero ¿qué directora sabía? Que ya sabemos que siempre hay y siempre no las traes. Pues está Angelina Vázquez Ribeiro, Marilu Mayet, está Susana Zeig y está Valeria Sarmiento, que es la que ha escogido Francisca para hablar hoy aquí. Como sabéis, cuando hay una entrevista, pregunto de qué directora quieren hablar y hoy Francisca pues viene con Valeria Sarmiento. Y mi primera pregunta es, ¿cómo conociste a esta directora o por qué la has escogido?
Bueno, antes quisiera darme una pequeña, hacer una pequeña introducción, porque, claro, yo hay dos formas en que aprendo muy bien, es una forma de integrar conocimiento, que una tiene que ver con el impacto que generan estas obras de forma inmediata, y otra que tiene que ver cómo uno arrastra información y llega a esa obra audiovisual, etc. Entonces, claro. Como se imaginarán, no fue la segunda forma, porque no había información de Valeria Sarmiento en el medio, más allá de su trabajo como montajista junto a Raúl Ruiz, por ejemplo. Entonces, claro, estaba el nombre, pero en realidad cuando yo me encuentro con El planeta de los niños, fue que termina la película y fue como, wow, como, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿por qué no estamos hablando o por qué no está Valeria Sarmiento en la historia del cine chileno? Y ahí ya comienzo un poco y de forma muy escasa a buscar y encontrar algunos materiales que estaban dando vuelta en internet. O sea, estamos hablando de que hace recién 10, 15 años se empezó a relevar su obra y se empezaron a hacer ciclos en homenaje, retrospectiva, también asociados muy a Raúl Ruiz, que bueno, era su compañero, y también de Valeria Sarmiento. Entonces, recién ahí yo digo, bueno, ¿por qué hay un periodo en que hablamos mucho de cineastas hombres y cómo no va a haber ninguna mujer? Y estaban, solo que no estaban subrayadas, digamos, en los textos, y tampoco estaban siendo mostradas en los estudios, o sea, en los estudios formales, en las escuelas de cine. Y esta es una conversación que yo he tenido con muchas colegas, compañeras, incluso algunas practicantes, por ejemplo, que llegan, que no las nombran y ya son como parte del boca a boca entre los compañeros, y ahí ya, pero estamos hablando recién los últimos, como te digo, 10, 15 años. Claro, yo entré primero por la obra de Raúl Ruiz, que la estudié cuando estaba estudiando artes. Yo tomé un electivo de cine y ahí vi La recta provincia, que además me impactó porque tenía que ver mucho con el paisaje del lugar donde yo vivo, que es la zona central, que no, yo no soy de Santiago. Entonces, esa similitud también como del impacto es lo que a mí me hizo entrar en la cinematografía de Valeria Sarmiento y no al revés. Porque ahora, claro, como vengo también del área del archivo, yo soy mucho de arrastrar información y de tirar el hilo hasta, como, wow, un nombre, qué pasó, con quién se juntaba, por qué esto está aquí, por qué está allá, por qué de repente está al otro lado y con Valeria Sarmiento me pasó esta otra metodología de aprendizaje, que es el impacto que me generó ya la imagen misma. Entonces, claro, y luego se repitió con otras películas, o sea, El hombre cuando es hombre también,
Fabuloso.
Un sueño como de colores también es como, wow, como de verdad, de esto estaban hablando en los años 70, o sea, ¿por qué no sabíamos esto? Entonces, yo creo que eso es lo que me llamó mucho la atención del trabajo de Valeria y también me permitió abrir y tirar del hilo para encontrar a otras cineastas de la época.
Claro, que ver que no, que no está, que nunca están solas, siempre hay más alrededor que pueden hacer trabajos pues, similares o diferentes, da igual, pero siempre hay más, siempre hay más. Esto, bueno, para poner a los oyentes en situación, Valeria Sarmiento, bueno, nació en el 48 en Valparaíso y bueno, estudió filosofía, cine y después conoció, bueno, le interesaba el cine, pues, bueno, lo estudió y tal, y conoció a Raúl Ruiz, que es uno de los cineastas pues, principales y referentes dentro del cine chileno, con una obra impresionante. Y claro, lo que suele pasar, diría en el 90% de las ocasiones, y antes de empezar a grabar el podcast lo estábamos ya comentando Fran y yo, que es cómo cuando una mujer realiza su carrera junto con su pareja o tiene una pareja que es director de cine, ya no solamente en este caso, que es que realizan películas que codirigen, coguionizan, o ella las monta, o él las guioniza y ella las dirige, o sea, es una simbiosis completa. Cuando se habla de ella es la esposa de Raúl Ruiz y montajista de sus películas, y cuando se habla de él es el gran director del cine chileno, ¿no? Y esto, uno de los grandes. Y sin desprestigiar esto, porque lo es, también hay que poner siempre en posición, vamos, en posición en la historia del cine, pues lo que decía Francisca, ¿no? A estas directoras que estaban ahí y que estaban participando en el mismo, en la historia del cine y con los mismos, con obras igualmente estéticamente y también de lenguaje cinematográfico y de temática interesantísimas y fundamentales. E incluso, si no más, viéndolas desde la perspectiva feminista, ¿no? Tratando temas que dices, lo que decía igualmente Fran, de ¿en serio estaban hablando de esto en los años 70, 60? ¿En serio? Pues sí, y es una maravilla. Además, también es también muy interesante saber cómo en los últimos años esto está creciendo, ¿no? La visión de, bueno, la inclusión de cineastas y de cinematografías, que es lo que intentamos hacer aquí en las espigadoras del cine, de cinematografías porque estaban, bueno, no sé, cuando digo ocultas me dicen que algunas personas me dicen, bueno, ocultas no estaban porque yo hace 20 años que ya conocía a Valeria Sarmiento. Sí, no te digo que no, pero es muy difícil llegar a ellas. Sin embargo, pues llegar a Raúl Ruiz mismamente puedes ver sus películas de forma pues mucho más sencilla, ¿no? que las de Valeria Sarmiento. Y muy interesante también llegar a Valeria a través de la película El planeta de los niños, que es, yo también, fíjate qué casualidad, es la primera película que vi de ella. O sea, no la, o sea, luego ya he visto sus cortometrajes, ¿no? Que son fabulosos, pero también me llamó la atención porque no sabía muy bien dónde situarme. Y bueno, así en sinopsis para que los oyentes que no lo conozcan se hagan una idea, pues es un documental sobre unas escuelas o una escuela que se hicieron en Cuba, donde los niños pues aprendían diferentes profesiones, ¿no? Entonces lo que hace Valeria es rodar a esos niños en una especie de documental ficcionado donde todo es dirigido y llevado por los niños, ¿no? Y entonces por eso parece pues el planeta de los niños, no hay adultos. Y están realizando sus trabajos desde médicos, conductores de tren, periodistas y bueno, es una visión muy interesante. Además, a mí me llevó a confirmar una idea de que Valeria Sarmiento puede hacer prácticamente cualquier cosa, porque tiene series de televisión, tiene películas de televisión, cortometrajes, documentales, largometrajes de ficción, de todo, tiene de todo. O sea, es una carrera impresionante. Y bueno, y en este sentido, o sea, ¿qué destacarías de su obra? Bueno, aparte del Planeta de los Niños, que no sé si quieres comentar algo más.
Bueno, me parece interesante el trabajo del montaje que hace Valeria Sarmiento. Como que uno puede imaginar el momento en que hizo la filmación, las locaciones y todo, pero cómo puede transformar eso en distintas películas según el montaje. O sea, por lo menos en El planeta de los niños, en El hombre cuando es hombre, en La dueña de casa, el montaje me parece interesante cómo va formando una idea y después luego la aterriza al final y ahí uno nuevamente dice como wow, ¿no? Como Es que es impresionante. A mí me llama mucho la atención el tema del montaje en su trabajo, los temas que aborda, temas de género directamente. Ella en varias entrevistas ya ha dicho abiertamente que es feminista y en una revista en especial dice, claro, ¿cómo no serlo? Le preguntan, porque o sea, es feminista, dice, claro, ¿cómo no serlo? O sea, es que me parece lógico. Entonces, creo que se logra abordar un tema que en ese momento nadie estaba abordando en eso, que es la experiencia de ser mujer en dictadura, en la UP en ese momento también, en 1972, cuando se estaba haciendo cine como más explícitamente político, sin dejar de serlo. O sea, Un sueño como de colores es un cortometraje de unas mujeres que trabajan haciendo striptease. Que es impresionante, y ahí ya se pueden ver los primeros ejercicios, ni siquiera un ejercicio, ya como la
Sí,
intención
es.
que hay en el montaje, y me parece que eso es una de las cosas que más me llama la atención de su trabajo. Y luego, claro, todos esos movimientos que hace hacia estas películas más melodramáticas, yo la verdad es que lamentablemente no he podido verlas todas. Hay algunas que están en otro idioma, también hay una barrera.
Sí, es verdad.
Así que si alguien quiere traducirlas al español, vamos a estar felices acá de poder acceder a esas películas.
Por favor,
Pero
una llamada a los traductores, a los subtitulistas, por favor.
sí, y nada, y ese tema del melodrama también es interesante porque es como algo que desde afuera parece muy identitario de Latinoamérica. Como que en toda esta producciones audiovisuales que vienen desde las novelas de Corín Tellado, que es, bueno, española, hay un montón de o sea, hay un montón de producciones audiovisuales. Por ejemplo, en Chile hay cuatro temporadas de una serie basada en sus novelas. Entonces, yo creo que es parte de la idiosincrasia, yo creo, ya latinoamericana. Pero al mismo tiempo ella logra como jugar con eso y darle como otro sentido, porque además ya viene con un trabajo, desarrollando un trabajo en ese sentido. Entonces, ya arrastrar todo eso y como volviendo al tema de esta acumulación de archivos y de experiencias, como que le da otro sentido a
Sí,
esas producciones.
yo viendo su obra, lo que he podido, como dices, no he podido abarcar todo por lo de siempre, porque ya lo he comentado en este podcast varias veces, o en cada episodio prácticamente, que muchas de las obras no se encuentran porque o no están disponibles, o no están restauradas, o no se han conservado, o es muy difícil acceder a ellas. Entonces, pero bueno, lo que he podido ver es que, digamos, se puede como dividir en tres. Yo he hecho esta idea. Tampoco soy una súper estudiosa de Valeria Sarmiento, pero cómo ella realiza esos cortometrajes, ¿no? Documentales que tienen una clara visión feminista, que son, bueno, rupturistas también a nivel de lenguaje cinematográfico, sobre todo con el montaje, lo que decías, bueno, es una montajista excepcional, pero en sus cortometrajes eso va llegando poco a poco al clímax, ¿no? Que se encuentra en el final, también al estilo de Chantal Akerman ahí en Dilman y todo esto, es muy interesante. Pero después de estos cortometrajes documentales, tiene estas películas ya en los años 90, con un estilo, fíjate, Fran, yo cuando he visto a Amelia López Onil, que es bueno, la película esta del año 90, y que dos hermanas tienen una relación con el mismo hombre, ¿no? Y la estética, a mí, bueno, más allá de la historia, la estética a mí me recordó mucho a las películas de España de los mismos años, de los años 90, de Pilar Miró, porque es que hace poco había visto El Tenebrós, y es una estética de melodrama, pero que se mantiene en una, ¿cómo diría? Como una melancolía, que no se ve a la protagonista llorar, y al final están hablando pues de cosas, bueno, muy románticas, ¿no? Novelas de Corín Tellado, como tú dices, no El Tenebrós, sino películas en las que como Mi boda contigo, ¿no? Creo que es la otra que realiza bueno, años previos a la
Años
Valeria
también.
Sarmiento, sí. Pero tiene otras también que siguen esta estética, como el desconocido de Estrasburgo, Rosa la China, las líneas de Wellington, ¿no? Y se ve pues esta influencia televisiva que comentabas. Porque bueno, para que esto voy diciendo datos para que los oyentes lo sepan, que también Valeria Sarmiento trabajó para televisión en los 90 con películas y bueno, y en los años 2000 con películas y con series de televisión. Entonces también eso se ve en el cine, o sea, se ve esa mezcla. Y aunque parezcan lo que decías como cosas diferentes de hacer, tanto estas películas pues más melodramáticas y tal, frente a los cortometrajes más documentales. Yo creo que dialogan entre ellos, o sea, tienen ese sello personal. En cuanto a lo del idioma, es que, bueno, como se pueden imaginar los oyentes, pues Valeria Sarmiento se exilió, llegada la dictadura militar, se exilió en Francia, entonces muchas de sus películas están producidas allí, también hay coproducciones portuguesas, creo, coproducciones con España, bueno, con diversos países. Entonces, bueno, por eso es como un poco complicado a veces encontrar pues, las películas subtituladas, que esto también, pues oye, es un trabajo que hay que hacer en la labor de recuperación. Bueno, yo de estos cortos, de la trilogía trilogía o tetralogía de estos primeros cortos de Valeria Sarmiento, ¿no? Un sueño como de colores, me ha impresionado. Me han impresionado La dueña de casa, El hombre cuando es hombre, creo que es la que más
Sí, esa.
me ha roto, porque tiene una forma de contar ya no solamente esto que va poco a poco y vas llegando y al final, ¿no? Se produce este clímax final de la historia, sino porque lo hace todo como si, bueno, primero, parece que estás tú allí. O sea, que estás en la historia, dentro de la historia, hablando con estas mujeres o hombres, o vamos, con los personajes, o bueno, las personas que aparecen en la película. Y luego también que en esta cotidianidad, o sea, es increíble cómo, no sé, en La dueña de la casa, por ejemplo, que ya es un corto realizado en Francia, creo que todas las protagonistas son mujeres, creo recordar, ¿no? Y están en sus casas, se ve esta cotidianidad, pero la refleja de una forma, ¿cómo diría? Como poética, pero también un poco terrorífica, porque hay un momento que ellas están repetidamente, o sea, una de ellas está repetidamente limpiando el fregadero, que es algo que ya he visto también, que el fregadero es algo recurrente en las películas, en las de Raúl Ruiz también he visto fregaderos. Y sacando pues todo lo sucio que está, ¿no? Y venga a limpiarlo y abre el grifo, cierra el grifo y venga a limpiarlo. Y es algo que ya no se puede limpiar más, que está sucio del propio desgaste, pero sigue limpiándolo, ¿no? Y a mí esto me creaba una ansiedad, como una ansiedad de decir, pero por favor, o sea, pero es ese nervio, ¿no? De estar ahí dentro de, tengo que limpiar esto, tengo que limpiarlo, queda, pero no acaba de quedar limpio, ¿no? Que no sé si será más una metáfora que
Sí.
una realidad, pero
Bueno,
sí.
sí, en ese corto también a mí, por ejemplo, ya el inicio me impacta porque está esta mujer maquillándose, estamos mirando
Sí.
todo el proceso y de repente aparece su voz que como que aborda, o sea, como que tapa todo y está como discutiendo con la persona que la ayuda en la casa y bueno, y ahí también la trata, digamos, mal, digamos. O sea, que,
Sí.
bueno, cuando lo ven, se van a dar cuenta en la primera
Sí,
escena.
sí,
Y
sí.
claro, rompe esa figura de la mujer que está ahí tranquila, como maquillándose, y rompa y ya genera como esta diferencia entre no solamente clases sociales, sino además como esa diferencia y esa, como ejercer esa diferencia de la clase social en el género mismo. Entonces, está como todo el rato peleando contra su nana, porque bueno,
Sí.
su china, le dice la china de mierda. Entonces, que, y todo el rato, bueno, está upelienta, que hace referencia, ¿no?, a la Unidad Popular, que adhiere como a la izquierda directamente, porque está situado también en ese periodo, entre 1970 y 1973, bueno, ya lo graba posterior ya en Francia, pero hace referencia a ese periodo. Entonces, cuando hay escasez también de recursos, también hay una escena donde entra la vecina a pedirle azúcar y ella como haciéndole gestos como no,
Y de
como no
ponle poco,
tanto.
¿no? Algo así. Dale, dale poco azúcar. Es que es muy bonito.
Como esa, finalmente eso es el espacio donde ella puede ejercer el poder
Sí.
sobre otras mujeres, además, que también puede ser su hija, su vecina, la gente que pasa por la calle, pero su espacio, ese es
Sí.
su, entonces eso me hace pensar, o sea, un poco como esta frase ya famosa y muy citada, que es que lo personal es político, justamente como
Sí.
esto, pensar, ¿no? Como el espacio del hogar como una réplica de lo que está pasando afuera. Entonces, no sé, a mí me gusta siempre que la veo, me sorprende. Y claro, esa insistencia en la limpieza, en repetir, en volver a insistir en lo mismo, en que esta gente que aquí, que a mí me sorprende y generalmente me genera como una molestia, como decir, como,
Sí.
ya, como ya basta, como, ¿por qué? ¿Por qué? Como, y está ahí la mujer como, como en conflicto con ella misma,
Sí,
pareciera muy
es que
graciosa.
es brutal. Y creo, yo solamente las he visto una vez, pero sí que viéndolo me daba la sensación de esto. Si lo veo más veces, me va a dar más, más capas, ¿no? O sea, porque de hecho ahora hablándolo contigo lo estaba pensando con esto de lo personal es político, ¿no? Dentro de la propia Valeria se sitúa ahí en la cocina para vamos, en la cocina, en la casa, ¿no? Y graba desde la casa, que es desde donde puede hacer cine, entre comillas, ¿no? Y ser la directora y ser la dueña de ese sitio como esta señora que ya mismo está rodando, que es... Y luego ese toque irónico que veo en la... Irónico, o sea, ya digo, es terrorífico, ¿no? Porque en realidad si te paras a pensar es una mujer que está en su casa y que se cree la dueña de todo estando encerrada ahí en su casa. Pero a la vez es irónico. O sea, ¿cómo puedes llegar a elaborar, o sea, tener esas capas de lenguaje, ¿no? De información, no sé, me parece muy... Muy interesante y vamos, que es lo que más me ha llamado a mí de la atención del cine de Valeria Sarmiento. Y bueno, aparte de La dueña de casa, Un sueño como de colores, tenemos también entre estos primeros cortos El hombre cuando es hombre, que a mí, bueno, me ha parecido, Fran, una obra maestra, o sea, ¿no? Que es desde el principio hay declaraciones de los hombres, del propio... Bueno, de cómo se relacionan, ¿no? Y Valeria Sarmiento lo que va haciendo es realizarlo de forma escalonada para que se vean las diferentes formas de acoso hacia una mujer. Pero esto tú no lo ves con las primeras declaraciones, ¿no? O al menos no se percibe tan evidente hasta que no llegas al final. O sea, las primeras declaraciones aparece un niño que le preguntan ¿qué es lo que más te gusta de tu compañera? ¿No? Y dice, me gusta porque es bonita, ¿no? O algo así. Y Valeria le pregunta, ¿y qué más tiene esta compañera? Y él, bueno, es bonita, o sea, como que no destaca más de ella, que es algo que digo, bueno, ok. Y luego ya vemos a unos adolescentes o que ya están en la veintena, ¿no? Que nos cuentan sus formas de ligar, que a mí es lo que más me asusta, yo creo, de todo, porque son claramente formas de acoso, como comentaba antes. Uno llega a decir que, bueno, si ve que la chica que le interesa no le responde, la persigue hasta su casa para ver si de verdad, que me río, pero no, ¿eh? O sea, quiero decirte, porque me río porque me quedo flipando, para ver si de verdad quiere algo o se está haciendo la difícil, o sea, es que es muy fuerte. Y eso va aumentando hasta aparecer en las últimas escenas unos hombres de mediana edad, que me parece muy interesante cómo lo hace Sarmiento, porque ellas empiezan diciendo que esto está relacionado claramente, bueno, con la elaboración del guión, claro, pero con el montaje, ¿no? Como comentábamos. Porque ellos empiezan diciendo que quieren mucho a sus esposas. De hecho, en algún momento hablan en presente y tú no te estás enterando un poco de la cosa. Sin embargo, 2 minutos después, en ese relato, sabemos que están en prisión, que les está entrevistando en prisión. Nosotros no sabemos que están en prisión, pero porque estamos con primeros planos de los señores, y están en prisión porque han matado a sus mujeres. Y es algo, pues, que a mí me dejó destruida, o sea, cuando estás viendo el corto, cuando termina, ¿no?
A mí me pasó exactamente lo mismo. Bueno, ya desde el inicio, incluso en al inicio con los créditos, también hay mucha referencia y aquí también Llamo un texto también que después les voy a comentar el libro y todo, pero que habla de lo animal en las películas de Valeria Sarmiento y específicamente en esta y en estas imágenes iniciales de estos animales, como de estos sementales también, como de estos
Sí,
caballos.
es verdad, es verdad.
Sí, y
Sí.
es como, claro, yo no lo noté y ahora no lo noté la primera vez. Luego leí el texto, luego volví a ver la película y es como, claro, como que viene, como que esa forma de escalar, como tú mencionabas, como que viene incluso anterior, ¿no? Como
Sí,
esta,
sí.
como instinto animal, como esta cosa primitiva, ¿no? Que
Sí,
termina
total.
siendo siempre una justificación para el género, digamos,
Sí.
masculino, y que se nota mucho ahí, ¿no? Como, entonces, me parece también que el montaje en ese sentido en toda la obra apunta hacia allá y bueno, además la introducción de la música de las rancheras, son rancheras, sí.
Sí, es verdad. Y de las imágenes de una película. Que no sé qué película es, sé que es, bueno, una película mexicana, pero es muy interesante cómo usa esa figura del macho, ¿no? Del macho mexicano ahí puesto, cantando rancheras. Bueno, es que el montaje es fabuloso para darnos una idea de eso, de cómo cómo desde bueno, el hombre cuando es hombre, desde que nace hasta en su forma más primitiva, hasta eso, hasta que aparecen los últimos señores, ¿no? Ahí bueno, aparece un señor que, bueno, ya es más mayor, no sé qué edad tendrá, ¿no? También comentando eso, qué tipo de relación le gustaría, cómo les gustaría, bueno, bueno, alucinante. Y cómo cada uno habla de las mujeres de una forma diferente desde del acoso, desde la o de no valorar a la mujer como un ser humano, o sea, es como, ay, me interesa porque es bonita, dice el niño. Y parece algo ridículo porque, o sea, muy banal porque lo está diciendo un niño, pero es fundamental en la educación cuando ya se ve a los adolescentes o los de 20 años así decir, o sea, ¿dónde te lleva, no? Esas declaraciones? ¿Te lleva después a los 20 años a, bueno, yo miro a una chica en el bus y me gusta y me acerco a ella y luego si veo que no me responde la sigo a casa hasta que me responda y es perdona? O sea, ¿qué? O sea, y así, ¿no? Va en aumento. Igual que la edad de los hombres va como en aumento la cosa.
Y hay un testimonio, uno de los hombres que comienza en realidad hablando su pareja, su esposa, que
Es verdad,
tienen
sí.
hijos y todo, y le preguntan, ¿y qué te gusta? De no, es trabajador, es bueno, y de repente aparece el hombre y dice, como no, y tengo 2 hijos más, y uno tiene 2 meses, y es como,
Sí. Sí,
y
lo
de
que
repente
cuenta
no
ella.
está contento con eso, aparece, ¿no?
Sí,
Con su
exacto,
familia,
sí.
entonces
Es buenísimo,
sí.
porque te va dando los dos relatos, el de ella de, bueno, sí, es buen padre, tal, no sé qué, en el coche, ¿no? Creo que está y es como tiene 400 hijos con mujeres diferentes, te está contando que se ha acostado con prostitutas, o sea, es como, pero madre mía, o sea, menudo pieza, ¿sabes? O sea, no sé, o sea, nos reímos, pero de verdad que es muy recomendable que la veáis porque a mí es, yo creo, vamos, el corto que más me ha llamado la atención de Valeria Sarmiento, o sea, increíble, buenísimo, buenísimo.
En el contexto de hoy, no, o sea, por lo menos es un poco más fácil de digerir, creo yo, porque estamos ahí desde el nombre, o sea, el hombre cuando es hombre, ya, el nombre te da como una postura en la que te tienes que instalar a ver esa película, entonces te predispone ya a entender desde el principio como esa ironía que tú comentabas de decir, bueno, esto es que es impresionante,
Sí.
cómo dicen estas cosas, entonces. Pero termina siendo una realidad y que yo creo que aún así gran parte de la población masculina cree ese discurso y ellos ahí lo están poniendo muy bonito. Entonces es
Sí.
como, sí, yo le digo esto y me acerco y
Es
le digo.
que, claro, es
Entonces,
que
claro.
sí, me llama más la atención, yo creo que por eso, porque les ves a ellos como con una naturalidad contándolo, que de verdad se lo creen. De verdad se creen que lo que están haciendo no hay ningún problema. Y o sea, es que es tan fuerte. Y lo peor es que también este mismo cortometraje se haría ahora, a día de hoy, y sería igual. O sea, sería igual. Entonces,
Sí, es.
es que da para mucha reflexión. Yo de verdad, verlo, El hombre cuando es hombre, lo encontráis fácilmente en internet. Y eso son, vamos, eso, que lo encontráis fácil y espero vuestros comentarios y mensajes que a veces me escriben como, he visto esto y madre mía, qué fuerte, esta película me ha encantado, gracias por la recomendación. Pues la recomendación de hoy principal es El hombre cuando es hombre, que os va a dar para reflexionar. Y bueno, aparte de estos cortos, ¿no? Comentábamos antes las películas estas ya de los años 80 y 90, que ya pues se va abriendo como una nueva etapa, se puede decir, ¿no? Ya cuando Ruiz y, bueno, más adelante, quiero decirte, Ruiz y Sarmiento se exilian en Francia, establecen allí su residencia principal y trabajan en proyectos en común, también por separado. Y esta nueva etapa de Sarmiento pues se ve en películas pues, como Mi boda contigo, pues para que nos hagamos una idea. La historia es bastante fuerte porque cuenta la historia de una niña que es regalada por su padre a una pareja sin hijos, pero que tienen dinero, entonces pueden operarla porque, bueno, la niña pues tiene una enfermedad y 20 años después la niña se casa con su padre adoptivo. O sea, ¿qué? Pero, entonces, aquí pues colabora evidentemente la perspectiva feminista desde la que parte Valeria Sarmiento, igualmente que desde sus cortometrajes en este primer largometraje. Y ya después, pues en los años 90, pues con la caída de la dictadura militar chilena, vuelve a Valparaíso con Raúl Ruiz y rueda Amelia López O'Neill, que la hemos comentado antes, ¿no? Que la estética pues, recuerda también a estas películas que también se realizaban en la época en España. Y bueno, de este estilo pues, está El desconocido de Estrasburgo, del 98, Rosa la China, del 2002, Las líneas de Wellington, del 2012, Ella, que es una película muy, muy interesante porque vemos pues, a una pareja que se quiere muchísimo, ¿no? También tiene estos rasgos de ironía y tal y cual, porque lo que va pasando es que van saliendo pues, celos, ¿no? Y una locura que va acabando con la pareja. Y leí en un sitio que es una versión femenina de la película Él de Buñuel, sin embargo. Valeria Sarmiento dijo que ella no había visto jamás esa película ni conocía la peli de Buñuel cuando realizó ella. O sea que me he apuntado verlas una detrás de otra para ver las similitudes. Pero bueno, estas son cosas que pasan en el cine, ¿no? Que hay ideas similares que luego se juntan con casi, no sé, 70, 80 años de diferencia.
Por ejemplo, Valeria Sarmiento ha dicho muchas veces que en estos melodramas ella intenta sacar de la ecuación un color primario. No sé si.
Qué bueno.
Entonces, para hacer como una ilusión o como una idea más, como algo irreal, ¿no? Como algo, como una atmósfera que no sea tan aterrizada, digamos, al mundo real. Entonces, yo creo que ahí también ese nivel o esa capa es interesante para entender que no, como que ella no está avalando esa historia. Pero claro, eso también tiene que ver con los antecedentes, con las otras obras que ha generado. Entonces, ahora, para mí, por ejemplo, ha sido muy difícil encontrar toda su producción que realizó en el extranjero, como decía antes también, que estén subtituladas, yo no sé francés. Entonces, hay películas a las que no puedo acceder, pero tengo la esperanza de que pronto estén más habilitadas. Hay cortometrajes y películas que están en algunas páginas chilenas también, en Onda Media se pueden encontrar por si alguien quiere revisar, en la página de FIC Valdivia, en que se hizo una retrospectiva, también tiene cortos en su página web, el archivo fílmico de la UC, que ahí probablemente no encontremos de Valeria Sarmiento, pero podemos encontrar de otras cineastas, por ejemplo, de Carmen Bueno está una de las películas que dirigió. Y bueno, esos son datos para que se puedan revisar materiales, pero eso,
Genial.
ojalá que podamos tener acceso. Afortunadamente las producciones más nuevas, digamos, si es así, tenemos más acceso y ojalá que estén, por lo menos yo que soy una usuaria más online, porque no tengo mucho tiempo de ir al cine, Ojalá que estén disponibles no solo de ella, sino que de todas las cineastas chilenas.
Yo había estado viendo eso, películas suyas en Valdivia y en otras plataformas que has comentado, y las pondré en la descripción del audio, así bueno, pues podéis acceder a algunas de las películas de Valeria Sarmiento. Y ya llegando pues, a la última fase, yo creo, cinematográfica, de la obra cinematográfica de Sarmiento, que se divide, yo creo, más desde la forma. ¿Cómo decirlo? Desde dónde ella toma posición o cómo son sus obras, que desde la temática, ¿no? Que al final siempre son las mismas, tratan las mismas temáticas y con una perspectiva feminista, como comentábamos previamente, ¿no? Que es esta última fase en la que ella se dedica a la recuperación de obras de Raúl Ruiz, de su pareja y cineasta que decíamos, con obras como El tango del viudo y su espejo deformante, una obra surrealista magnífica que yo creo que es también de mis favoritas, y El realismo socialista, que es fabulosa también, con un tono irónico el documental, increíble. O sea, es que de verdad, o sea, tenéis que acercaros a estas obras y, o sea, se han convertido de mis películas imprescindibles. He leído alguna cosa de cómo se había hecho la recuperación, ¿no? Por parte de eso, Valeria Sarmiento y su equipo, que eso a partir pues, bueno, de material, evidentemente, fílmico, rodado, pues no sé si en 16, ya no me acuerdo, pero aparte del material fílmico, pues de guiones, de diarios, de la música también, que es algo que antes has comentado y se me ha olvidado decir, y vamos, ya se me pasó decirlo, que las bandas sonoras de las películas de Valeria Sarmiento, bueno, y de Raúl Ruiz, son fabulosas, impresionantes y casos de estudio imprescindibles que tendrían que entrar dentro de la. Igualmente, si la historia de las cineastas está fuera de la historia del cine, digamos que la música es lo que está fuera del lenguaje, del estudio en el lenguaje cinematográfico. Y en el caso del tango del viudo y su espejo deformante, siendo una película surrealista, pues el uso de la banda sonora es impresionante. Y bueno, no sé si tú tal vez, Francisca, conoces más pues cómo se hizo estos procesos de recuperación o cómo se suelen hacer. Porque bueno, en el caso del tango del viudo y su espejo deformante me ha gustado mucho cómo al final aparece el título de dirección y pone Raúl Ruiz, 1900, no me acuerdo, el 70 y no sé qué, no me acuerdo del año, ¿no? Y luego al lado pone codirección Valeria Sarmiento, 2000. 23 o 19, o bueno, más en la actualidad, ¿no? Porque claro, lo han ido, lo han, lo de, se buscan unas imágenes en un momento y luego las se han reformulado, juntado en otro momento, y me parece también una forma de dialogar entre ellos, ¿no? Una vez ya que él ha fallecido, es una preciosidad, no sé.
Sí. Bueno, a mí también me parece interesante porque en el caso de Raúl Ruiz, que además tenía una cantidad de películas y una producción muy amplia, y de hecho yo no recuerdo esta anécdota, pero siempre la cuento, y no sé quién me la dijo, pero que básicamente Raúl Ruiz grababa de lunes a viernes y luego el viernes decía, bueno, el equipo nos vemos el lunes, pero se veían el sábado y el domingo a hacer otra película. Entonces, si alguien tiene
Qué
la
bueno.
referencia, o sea, si me lo inventé, por favor, corríjame,
Eso.
díganme abajo. O
Que
quizás, no sé,
alguien lo
es algo
escriba en los
que.
comentarios, si lo saben.
Claro,
Qué bueno.
entonces, claro, y además siempre trabajaron muy de la mano con Valeria Sarmiento, codirigiendo, con el montaje, con el guión. Entonces, ¿quién mejor que ella para recuperar sus películas? Porque
Claro.
además ella ha dicho que estas películas estuvieron sin terminar. Entonces, claro, yo por ejemplo hace un par de años pude ver el realismo socialista, pero no era la versión como
Actual.
completa, terminada. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo va a ser? Y claro, esta versión tenía escenas que no estaban en la versión que yo había visto. Pero claro, así ella también. Volviendo como esto de la trilogía, no sé cómo hay cosas que se repiten, como que en algunas entrevistas ya he dicho, bueno, van a hacer estas tres películas y ya. Y con esto cierro el ciclo de la recuperación de Raúl Ruiz, y a pesar de que podrían seguir saliendo y quizás salgan en el futuro, no sabemos. Eso es una declaración que hizo
Sí.
en un momento y quizás se continúe la recuperación, pero él tenía un montón de proyectos a medias, otros más avanzados. Entonces, claro, en términos de restauración, por ejemplo, ya hay una codirección, como tú decías, como porque no es una restauración en el sentido que yo lo entiendo como restauradora. Hay un proceso también creativo y de conocimiento de primera fuente. O sea, ella
Claro.
participó de esos procesos y entendía los métodos de trabajo que tenía también Raúl. Entonces, se agradece y ojalá se continúe, pero si ella decide que hasta ahí, también es súper válido, porque además ella está trabajando y ha hecho otras obras, entonces continúa dándonos material para revisar, y yo creo que es importante también que podamos concentrarnos también en su obra, a pesar de que Raúl Ruiz también fue un gran cineasta chileno, ya tiene su repercusión, pero Valeria Sarmiento también, y por muchos años siempre fue o la pareja o la persona a cargo del proyecto de. Entonces, nada, o sea, llevamos mucho tiempo, mucho rato hablando de ella, y me parece que ahí su labor de recuperación también fue increíble, y también el trabajo que hizo con los equipos, muchos equipos que participaron en las mismas películas, participaron también en esta recuperación. Así que nada, lamentable para mí en realidad haberla conocido de esa forma. Me hubiese encantado conocerla directamente por su trabajo, que me parece espectacular. Así que
Sí, o sea, esto que comentabas ahora es algo con lo que yo también, o sea, que me ha llamado la atención, ¿no? Como este descubrimiento de sus películas, bueno, en este caso de Raúl Ruiz, o bueno, descubrimiento o recuperación o no sé, rehabilitación, no sé, también colabora con la recuperación de nombres que trabajaron en ese momento. Estaba viendo ahora que el Tango del Viudo y su Espejo Deformante, que no lo había apuntado, no me acordaba, se realizó, o sea, se grabaron las imágenes en 1967, o sea, y no se ha vuelto a ver esas imágenes hasta 2020. O sea, y esas imágenes, o sea, y en las del realismo socialista, ¿no? Hay nombres detrás de las cámaras, como el de Jorge Müller que comentábamos antes, ¿no? O sea, se recuperan también el trabajo de personas desaparecidas, la propia película estaba desaparecida, la historia que cuenta la película es de los desaparecidos, o sea, la historia del país. O sea, si no se recuperan esas películas, se continúa con un borrado o sea, en diferentes capas, ¿no? De las personas que trabajaron en esos años, 60 y 70, dando una visión de Chile, evidentemente, opuesta a lo que quería la dictadura. Después a la historia de los desaparecidos, ¿no? Que se cuenta a partir de películas que estaban desaparecidas. O sea, me parece impresionante la historia de ese metraje que viajó a Francia y que se quedó allí hasta que lo ha vuelto a abrir, ¿no? Abrir, me imagino, ¿no? A Valeria abriendo esas latas y recuperando ese metraje. O sea, es una historia en muchas capas y con muchos estudios que me parece, no sé, impresionante.
comenta, ¿no? Como en algún momento ella, la decisión o la elección de esos materiales, justamente porque ella consideraba que eran patrimonio del
Claro.
cine chileno, latinoamericano y más allá. Entonces, esa selección que hace ella, yo creo que está, o sea, es la
Sí.
indicada para hacerla. Entonces,
Sí.
sí, por eso confiamos en el trabajo que hizo con la recuperación de esas películas. Y además
Sí.
también el recorrido que han tenido posterior, ¿no? Porque ahora hace poco también había en España varios focos orientados a retrospectivas a la obra de Raúl y de Valeria Sarmiento en la Filmoteca de Cataluña. Ahora creo que en Madrid también habían unas muestras dando.
Sí, en Cineteca Matadero, sí. Lo digo para que, por si hay gente en Madrid y en Barcelona que se acerquen, que este mes de noviembre también van a estar centrados en el cine chileno con películas de ambos. Sí que es una buena oportunidad también para verlas en pantalla grande, sí.
Porque eso es otra cosa, sí, porque yo, por ejemplo, las versiones que había visto, bueno, especialmente El realismo socialista era un DVD, es muy mala calidad, así que siempre es una experiencia verlo en pantalla grande.
Sí, son dos películas, bueno, impresionantes. Sobre todo a mí, bueno, el tono irónico del realismo socialista me ha parecido buenísimo. Pero el caso del tango del viudo y su espejo deformante, yo creo que es un caso de una película, o sea, como de David Lynch antes del David Lynch. O sea, es una película surrealista en la que un hombre le va persiguiendo una peluca, o va soñando con una peluca. Que es, bueno, este señor viudo, ¿no? No te preocupes. Es este señor viudo, ¿no? Y ese es fabuloso. Así que bueno, aquí dejamos las últimas recomendaciones de Valeria Sarmiento. Y ya, como saben los oyentes, entramos en este tercer bloque que bueno, vamos a hablar pues más de la relación entre el cine de Valeria Sarmiento y Francisca Galaz, que es. ¿Qué otra cineasta o cine de un país, de Chile o de otro país, te gustaría recomendarnos o te gustaría que le dedicáramos un episodio aquí en Estudiando el Cine?
Tengo una lista larga,
No
pero
pasa nada, estoy preparada, estamos preparadas todas.
ya, mira, cuando hablamos del podcast, yo te comentaba que me gustaría hablar también de investigadoras del cine chileno. Me parece que el trabajo que han hecho se ha sido increíble y hay distintas formas de abordarlo. Por ejemplo, hace poco tuvimos en el seminario de Cineteca de la Universidad de Chile una mesa dedicada a Eliana Jara. Eliana Jara era periodista, investigadora de cine mudo chileno. Y
Qué bueno.
ya en los años 2000 dedicó un par de conversatorios y seminarios abordando la producción de cine mudo hecho por mujeres. Y en ese contexto abordó el trabajo de Alicia Armstrong, de Gabriela Bucenius y de Rosario Rodríguez de la Serna. Entonces yo creo que, no sé, esas tres figuras que estamos hablando de películas de 1900 17, 1925, 1926, 1900, bueno, esa época, ¿no?
Sí.
Los años 30, los años 20 del cine mudo chileno. Me parece que falta mucho por abarcar. Afortunadamente ahora hay mujeres trabajando en la investigación de estas cineastas y ya podemos tener acceso a mucho material relacionado con ellas. Pero creo que como personas pioneras como Eliana Jara también hay que relevarlas porque es un trabajo que se hace detrás, que no se ve y que yo siento una profunda conexión con esas mujeres porque es lo que yo hago ahora, o sea, es lo que me dedico ahora. Estoy ahí detrás, estoy tirando del hilo, estoy trabajando para justamente facilitar el acceso a los archivos y nada, es una figura que a mí me merece mucho respeto, Eliana Jara. Sobre otras investigadoras, también aprovechando de pasar el dato y también difundir sus nombres, que están investigadoras como Alicia Vega. Jacqueline Muesca, Susana Peake, que dedicó mucho de sus estudios al cine chileno en el exilio. Y bueno, algunos nombres nuevos que van apareciendo, Fedora Robles, que uno va descubriendo que participaron en investigaciones. Fedora Robles fue esposa de Pedro Chasquel, y yo, al igual que Valeria Sarmiento, la conocí como la esposa de, y claro, de repente abriendo cosas, carpetas, investigando, te das cuenta que también participó en sus procesos o sea, en sus obras, en investigaciones. Entonces hay mujeres todavía ahí que descubrir y sobre todo en el área de la investigación y de la generación o de la recuperación de cineasta, que es justamente un trabajo muy similar al que estás haciendo tú, como que hay que seguir espigando el cine chileno y poner atención a esos nombres de mujeres, porque creo que hay que relevarlas. Yo siempre hago esta reflexión y me gusta mucho entender también que las obras y los documentos y los archivos audiovisuales en general no solamente los podemos analizar desde su estética, desde lo que vemos, que también es súper fascinante, pero además de toda la historia que tienen hacia atrás, por dónde pasaron, cómo llegaron, y creo que eso se puede relevar más, y en este caso el trabajo de las mujeres que se ha hecho y que han tenido especial cuidado en, y una, que han sido, que han tenido trabajos prolíficos. Merece mucho mi respeto también y por supuesto invito a todas y todos quienes están oyendo a también explorar esa, a esas figuras.
Bueno,
Me gusta tanto.
apuntamos todos estos nombres porque yo muchas veces, o sea, muchas veces no, creo que en cada episodio digo, gracias a la labor de recuperación se han podido conocer esta película, se ha podido conocer esta cineasta, bla, bla, bla. Y ahora tenemos aquí presente y el privilegio de tener a Francisca, que es una de las personas pues, que está detrás de estas investigaciones, está detrás de estas obras y de la recuperación de estas cineastas que luego nos llegan a nosotros, pues sea a modo de festival o en plataformas o en modo de artículo, lo que sea, pero que facilita esa investigación, porque investigar una cineasta sin poder asistir, sin poder ver sus películas, no es imposible porque hay muchos casos en los que sus obras están desaparecidas, pero se puede conocer la vida de estas directoras. Pero claro, si contamos con la obra, pues evidentemente es muchísimo, muchísimo mejor a nivel de análisis y a nivel de conocimiento, ¿no? Así que apuntamos estas investigadoras y también las cineastas que has citado, entre ellas a Gabriela Busenius, que precisamente estaremos hablando de ella esta semana, porque como he dicho, este va a ser el mes del cine chileno y hablaremos de Gabriela Busenius en la web y en el Instagram. Y nada, con esto nos despedimos. Me da muchísima pena, pero bueno, muchísimas gracias a Francisca por darnos tu tiempo, por esta conversación cinematográfica y de todo un poco, que ha sido pues lo que yo ya sabía, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Y para que cuando quieras volver aquí a hablar de otras directoras, aquí tienes tu espacio.
No, gracias a ti, Irene, fue un gusto, la verdad es que, bueno, te lo comento y lo vuelvo a repetir, que es admirable el trabajo que haces y estoy muy contenta de poder ser parte o aportar un poquito en este proyecto y seguir generando estas conversaciones también en otro espacio y con otras mujeres.
Pues muchas, muchas gracias por querer colaborar aquí
Gracias.
y a los oyentes y a las oyentes, muchas gracias por escuchar Espigando el Cine. Nos vemos en unos días. Creo que esta vez sí que será en 15 días, que siempre digo lo mismo, pero esta vez de verdad será en 15 días. Así que para estar al día, pues lo mejor es que le deis a seguir al podcast en Spotify, iVoox, Apple Podcast y Podimo. Igualmente estoy en Letterboxd con el nombre Espigadoras del Cine, donde están las listas de las pelis de las que hablo en el podcast, que me lo habéis pedido. Ah, es que dices muchas pelis y luego no las en tal y cual. No me da tiempo a apuntarlas. Están en Letterboxd, en las listas que voy haciendo. Podéis seguir viendo más contenido en Instagram, arroba espigadoras del cine, y dejar una valoración en el podcast, por favor, porque así me anima mucho a seguir con este proyecto, aparte de las palabras maravillosas que ha dicho Francisca. Y ahí también podéis preguntar lo que queráis en comentarios de este mismo episodio o a través del correo y del Instagram igualmente. Muchas gracias y nos vemos con más cine.
Plus papa que le papou le roi, le joujou le docteur.